COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Estamos ya en Deportes COPE Salamanca, desde el Grupo Adarsa. Es jueves y en este concesionario Mercedes y Mitsubishi vamos a afrontar toda la actualidad del deporte de Salamanca y provincia. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y, por supuesto, a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde en la Onda Media nos vamos a ir con todo el deporte. Ya sabes, hoy en día de tertulia tienes que interactuar en el programa, en Twitter, en nuestra cuenta @deportescopesa. Vamos, que estamos desde Adarsa.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirat 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Vamos con la parrilla que tenemos preparado para hoy jueves. Deportes COPE Salamanca desde el Grupo Adarsa. Hablaremos con el abogado Gorka Esparza para que nos aclare algunas dudas que ayer surgieron tras la investigación al Salamanca por parte de la Guardia Civil junto con Inspección de Trabajo. A partir de las 3:30 hablaremos con Gorka. Y tenemos también noticia en lo deportivo en el Salamanca, porque al entrenador Antonio Calderón y a Manuel Robles les han caído 2 partidos de sanción tras la expulsión de la jornada pasada contra el Navalcarnero. Uno, tan solo uno, para Pepe Carmona. Y hoy se ha entrenado Unionistas en el Reina Sofía. El sábado se miden al Real Unión de Irún. Saldrán mañana en el autobús. Y la duda está en Carlos de la Nava. El capital no se está entrenando con el resto del grupo por problemas en la espalda. Y se va a decidir a última hora si viaja o no mañana con el equipo. Contra el filial del Celta terminó saliendo al campo. Y seguramente esos minutos le han pasado factura a su espalda. Vamos a Guijuela.
La verdad que los chavales estaban muy, muy contentos, había el cuerpo técnico, la directiva, todos los que formamos un poco la expedición y el día a día del club. Y bueno, yo no puedo más que felicitarles a todos y muy contento, la verdad.
Así de contento estaba el entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez, después de que su equipo firmase la victoria contra el Leioa por 1-2 y se plantase en la final de la Copa Federación. En el nuevo Arcángel, el 24 de noviembre, los chacineros se van a medir al Córdoba. Un buen premio económico en juego, porque recordemos que el Guijuelo ya certificó su clasificación para la Copa del Rey y el municipal Luis Ramos espera un Primera División. El 19 de noviembre, tras el sorteo, sabremos cuál será. Como cada jueves desde Adarsa analizaremos toda la actualidad de baloncesto charro con nuestra tertulia, hoy equipazo titular con Borja Barredo, Álvaro de Pablo y Diego Domingo. Y antes de llegar a las 3:30 vamos a repasar también las novedades de Adarsa con su gerente Miguel Alba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Te echábamos de menos, que ya te puse falta el fin de semana pasado.
Bueno, no puedo estar siempre que quiero, pero siempre que puedo aquí estoy.
Bueno, ¿y qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿A qué nos vas a contar hoy? Porque seguramente hay algo que siempre se nos escapa cuando hablamos de Adarsa y es muy importante y más en esta era digital.
Bueno, vamos a comentar un poquito la página web, que hace tiempo que no hablamos de ella, www.grupoadarsa.com. Ahí tenemos un montón de vehículos, ya no solo de Salamanca, sino de los 13 concesionarios que somos a nivel nacional. Y bueno, pues ahí podemos encontrar cita previa para el taller, vehículos nuevos, vehículos usados, las campañas que tenemos correduría de seguros, tenemos de todo.
Y es www.grupoadarsa.com.
www.grupoadarsa.com. Además tenemos una campaña ahora mismo que, bueno, pues hay mucha gente que está buscando cambiar de coche o simplemente deshacerse de su vehículo, y lo que hacemos es que cubriendo un pequeño formulario contactamos con todo aquel que esté interesado, valoramos su vehículo y si quiere vendérnoslo, encantados de comprárselo.
Es que además mucha gente que nos escucha no sabe que su próximo coche es un híbrido, un eléctrico, que venimos hablando de ello estas semanas.
Bueno, las opciones de vehículos de combustión cada vez son menos y las marcas ya solo invierten en desarrollo de vehículos híbridos eléctricos, sobre todo eléctricos. Entonces, muchos de nuestros oyentes, como muy bien dices, su próximo vehículo será un híbrido o un eléctrico.
Pues ya lo saben. Miguel Alba, quédate con nosotros aquí en el Grupo Adarsa porque tenemos mucha actualidad del deporte de Salamanca y provincia que repasar en la Onda Media.
Gracias.
Gracias, Miguel. A ti, te espero hasta las 4 de la tarde, ¿eh? Aquí en la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
El día ha amanecido más calmado hoy en las oficinas del Estadio El Mántico después de que ayer se presentase la Guardia Civil junto con funcionarios de Inspección de Trabajo para recabar toda la información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social e incluso otros relacionados con dinero no declarado. Esa información ya la tiene la Policía Judicial. Continuará la investigación sin descartar nuevas actuaciones. Desde el Salamanca están con la conciencia tranquila porque
tenemos todo en orden.
Como ayer explicaba a estos micrófonos el director general Rafa Dueñas. Toda esta operación fue motivada por una carta que enviaron en 2020 11 clubes de la categoría, entre los que se encuentra Unionistas, pero que también están Badajoz, Numancia, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa, Dux Internacional de Madrid, Racing de Ferrol, San Fernando, Ibiza, UCAM Murcia y Zamora. El Salamanca se demoró, pero finalmente sí que sacó un comunicado. Lo hizo por la noche y en él se podía leer lo siguiente. En la mañana de hoy, 10 de noviembre, se ha efectuado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una visita en nuestras oficinas, tal cual dice la diligencia, solicitando única y exclusivamente, y como es habitual en cualquier inspección de trabajo, los contratos de trabajo y seguridad social, colaborando en todo momento con la entrega de la documentación solicitada. Así también, dice la carta del Salamanca, hace constar que dicha inspección se está realizando en otros muchos clubes del país. Muchos tampoco. Esto ya lo digo yo, han sido concretamente 8, entre los que además del Salamanca están el Cartagena, Hércules, Linense, Calahorra, Mérida, Extremadura o La Nucía. Este era el anterior comunicado que ha hecho el Salamanca. Ahora solo queda respetar la investigación de las autoridades, pero para entender todo lo sucedido, hoy nos acompaña el abogado Gorka Esparza de Jones & Esparza Abogados. Buenas tardes, Gorka.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Gorka, acabamos de escuchar el comunicado del Salamanca. Adjuntaba que se trata de una inspección de trabajo, pero no sé yo si se puede hablar de inspección de trabajo cuando está la Guardia Civil.
Bueno, ciertamente sí que tiene visos de ser una actuación en materia de inspección de trabajo y de seguridad social. Lo cierto es que efectivamente lo que parece un poco pueril es omitir que esa visita ha sido acompañados de del cuerpo de la Guardia Civil. Lo que tendrían que haber hecho si querían naturalizar esa realidad era explicar que hay una resolución de noviembre del año 2013 que establece una colaboración entre la Guardia Civil y el Ministerio de Trabajo para que los inspectores de Trabajo y de Seguridad Social y los agentes de la Guardia Civil actúen coordinadamente en determinados sectores y en determinados supuestos, y que eso es dentro del ámbito administrativo, es decir, que no tiene por qué ir aparejado a ninguna investigación judicial ni a la comisión de ningún hecho delictivo. Pero parece, como digo, algo pueril, algo infantil, el omitir que, hombre, ayer el hecho real y cierto e indiscutible es que junto a inspectores de trabajo estaba la Guardia Civil, que probablemente a efectos del Salamanca sea mucho más preocupante la presencia de inspectores de trabajo que de agentes de la Guardia Civil, pero la realidad es que estaban ambos.
¿Crees, Gorka, esto ya es un tema de debate, pero crees, Gorka, que al final esto que omiten en la carta probablemente no sea por querer ocultar información, porque ya de todos es sabido que estuvo allí la Guardia Civil, sino porque pueden estar mal recomendados? Es decir, la directiva del Salamanca ahora mismo está formada por el director general, que es Rafa Dueñas, y luego Manuel Lobato, presidente desde México. ¿Crees que no le vendría mal al Salamanca tener una postura jurídica, alguien visible, como puede ser, por ejemplo, en Unionistas Roberto Pescador, esa figura, tenerla también en el Salamanca y que sea visible?
Bueno, el Salamanca UDS ha contado con diferentes abogados de cabecera. Yo sé que en materia de marcas, en el conflicto que tienen por la marca UDS, han estado o están, no sé exactamente en este momento, muy bien asesorados por un letrado de la ciudad, Jorge Domínguez. Sé que en otras materias han tenido buenos profesionales, pero sí que es cierto que no parece que sea siempre el mismo. De todas maneras, yo creo que aquí lo que subyace, me da la impresión, es más bien que lo que haría falta es reforzar el área de comunicación más que el área legal, que ya veremos lo que hay detrás de todo esto. Efectivamente, hay que decir una cosa, estas actuaciones, que es decir, la inspección de trabajo no va siempre a cualquier empresa con la Guardia Civil, va solo en determinados supuestos. En el supuesto de creación de empresas ficticias, en el supuesto de que pueda haber, por ejemplo, contratación irregular de trabajadores extranjeros. Luego hay un apartado del convenio en el que dice u otros supuestos de incumplimientos de obligaciones a la Seguridad Social, que puede ser el supuesto que están buscando, que sería el del Bueno, pues el de la infracotización, el tener jugadores a una jornada, digamos, no completa o con unos supuestos salarios y a los que se estaría pagando en B, que yo intuyo que es por ahí por donde va la denuncia que en su momento se ha hecho. Ahora, sí, es verdad que habría que ver si ayer iban a tiro hecho, es decir, si sabían ya lo que estaban buscando porque tienen sospechas y porque previamente puede haber habido una investigación, o si realmente simplemente ha sido, bueno, pues hemos recibido esta denuncia y vamos a investigar a los clubes que son objeto de la denuncia, ¿no? Quiero decir que puede que luego queden nada o no, porque lo que sí que es cierto es que el convenio, y no me enrollo más, el convenio lo que sí que dice es que van coordinadamente, que el trabajo lo hacen los inspectores de trabajo y de la Seguridad Social, que el operativo lo coordina la Guardia Civil, pero que del resultado de lo que obtengan se intercambian información y datos. Es decir, que, sí, por ejemplo, si se descubriera que hay un trabajador extranjero contratado irregularmente, que me parece que difícil que se dé el supuesto, pero imaginemos, pues el Ministerio del Interior podría intervenir y, a su vez, si hubiera indicios de la comisión de un hecho delictivo, ya entonces entraría al plano judicial. Pero ayer lo que, desde luego, sí que creo, puedo estar mal informado, pero desde luego lo que no hubo, pese a que la gente, bueno, pues lo hubiera podido pensar porque levanta más polvareda mediática, lo que no hubo es un registro. Allí no se entró con un juez, no se llevaron discos duros ni ordenadores, sino que hubo, bueno, una actuación administrativa, lo que no deja de ser importante en cualquier caso.
Sí, desde los medios, por lo menos, lo que se transmitió es esto. No hubo registro, nadie se llevó nada de allí, únicamente se solicitaron documentaciones, hubo entrevistas también, hubo reunión con el director general, que es Rafa Dueñas, tampoco duró mucho, apenas unos minutos, así que de nada se puede hablar, y menos de registro. Claro, te quería preguntar, dime, Gorka.
No, decía que es muy prematuro y que aquí la cuestión que no sabemos y que no sé si algún día llegaremos a saber es lo que decía antes. Si duró poco porque ya sabían lo que están buscando y lo tienen desde el principio, o no lo tienen porque el Salamanca no lo va a aportar, pero ellos ya lo tienen bien pergeñado y bien investigado, o si realmente es que duró poco porque efectivamente, pues dame los contratos, los reviso y si no hay nada, pues hasta luego y aquí paz y después gloria.
Después de esta investigación, imaginándonos que el Salamanca se confirma que tiene una situación irregular en alguno de sus trabajadores con la Seguridad Social, ¿a qué se puede exponer el equipo? O el club, mejor dicho.
A sanciones económicas que pueden ser desde poco relevantes hasta que comprometan el futuro competitivo del club de una manera muy seria. Quiero decir, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Habría que ver en qué medida y en qué cantidades, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quiero decir, inspecciones de trabajo, por fortuna en este país, se llevan a cabo muchas, no sé si todas las que se debieran, pero quiero decir que, sin querer darle la razón al Salamanca, ni mucho menos, porque yo insisto, creo que ha sido un poco pueril su discurso, lo cierto es que, efectivamente, pues esto es una situación habitual en el mundo de las empresas. Lo que no es habitual es que le acompañe la Guardia Civil y, por tanto, pues veremos qué entidad tiene el asunto y qué resultados arroja.
También, Gorka, en esta investigación se está centrando en dinero no declarado. Yo puedo imaginar que hablan sobre todo de entradas a los partidos, abonos. En esto, bueno, ¿cómo podría haberse afectado el Salamanca de confirmarse? Igual, sanción económica.
Igualmente, efectivamente. Lo que pasa es que a mí me parece que los tiros no deben ir por ahí, porque no fue una investigación con funcionarios de Hacienda, es decir, no tenía carácter fiscal. Aquí yo creo que están buscando más la infracotización de trabajadores que estén incorrectamente dados de alta o que estén cotizando por unas cantidades cuando sus salarios reales son otros. Es decir, lo que se ha dicho muchas veces y que yo, y aquí hablo más que como letrado, como aficionado, cada vez pongo más en duda, visto el rendimiento que han dado, aquello que se decía de, bueno, es que el Salamanca tiene jugadores que aquí les pagan una cantidad y luego en México o en no sé dónde cobrarán otra en dólares y eso, de eso no nos entera nadie. Bueno, pues puede ser que vaya por ahí la investigación, pero yo también tengo mis dudas, entre otras cosas, porque yo creo que realmente forma parte más del imaginario colectivo que determinados futbolistas supuestamente valieran lo que valían, porque realmente cuesta creerlo.
Pues el abogado de Jones & Esparza Abogados, Gorka Esparza, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca, explicándonos todo lo sucedido ayer desde tu punto de vista, que en estos momentos es muy importante. Sí.
A vosotros por invitarme y, bueno, en todo caso siento no haber podido ser más claro, porque ciertamente es tan prematuro el momento que no hay mucho ni de lo que informar ni de lo que explicar, pero bueno, espero que haya aclarado alguna duda.
Por supuesto, Gorka. Muchas gracias. También hemos intentado hablar con algún directivo de Unionistas, al ser uno de los clubes que firmaron el escrito a la federación y que motivaron esta investigación, pero han preferido mantenerse al margen y respetar el trabajo de las autoridades. Por cierto, que Unionistas sigue pendiente de la resolución interpuesta hace más de una semana por el Dux Internacional de Madrid por la alineación indebida de Unionistas. Todavía no se sabe nada y las previsiones era que entre ayer y hoy la jueza de competición se podía manifestar, pero de momento nada de nada. El que ya conoce la sanción para sus dos entrenadores es el Salamanca. En el partido contra el Navalcarnero expulsaron al primer entrenador, Antonio Calderón, y su segundo, Manuel Robles, por protestas a los árbitros, y la federación les ha impuesto 2 partidos de sanción. Ninguno de los dos se podrá sentar en el banquillo en el Estadio El Mántico en la visita del Real Avilés, y que es el segundo clasificado, por cierto, y ni en el partido fuera de casa contra el Arosa. 2 encuentros muy importantes, y más sabiendo cómo está el primer equipo ahora mismo. Pepe Carmona, que también fue expulsado, solo se perderá el partido contra el Avilés. El que no podrá jugarlo tampoco es Liam, que continúa con los problemas de rodilla. Sabiendo todo esto, nos vamos a la Tercera Federación.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo EQA para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Qué buen rollo siempre nos transmite esta sintonía, también gracias al Guijuelo, porque siempre que la ponemos es para dar un éxito del equipo chacinero. Ya están en la Copa Federación, están en la final. Ayer, con 2 goles de Giraldez y Cristóbal, vencieron al Leioa y los de Guijuelo se han plantado en la finalísima. Por clasificarse a semifinales, ya obtuvieron el premio gordo, que era la participación en Copa del Rey, más 50.000 euros para sus arcas, y el motivo de seguir compitiendo en la Copa Federación era, de nuevo, económico, y por pasar a la final se han asegurado 30.000 euros extras, y si la ganan serán 60.000 más. En la final se medirán al Córdoba. Desde el club tenían claro que se jugaría en el Municipal Luis Ramos, pero ayer la federación les informó que se jugará en el nuevo Arcángel de Córdoba. El Córdoba-Guijuelo será el miércoles 24 de noviembre. El entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez, ha lamentado que la final no vaya a ser en el Municipal.
No había la gente que ha ido a Guijuelo estos días, que yo creo que se ha ilusionado y que nos ha apoyado y nos ha ayudado mucho. De hecho, era el primer partido que jugábamos fuera y coincide que es en el que más hemos sufrido, aparte de lo que ya hemos hablado de la calidad del rival. Yo pensé que sí que tocaba en el Municipal, la verdad que no había mirado como lo has hecho tú, pero bueno, pues si no toca en el Municipal, pues no, tendremos que salir fuera y tratar de hacer lo que hemos hecho hoy. Ojalá hubiera sido con nuestra gente, o ojalá se anime la gente, aunque sé que va a ser un día difícil.
Lástima que no se pueda jugar en el Municipal, porque el Córdoba ya es un rival atractivo, atraería a mucha gente al municipio de Guijuelo, pero no va a poder ser. Es lo que hay, es lo que dice la federación. Ahora tienen que pensar en la Tercera Federación, que el sábado tienen partido de liga contra el filial del Numancia. Y ahora nosotros nos vamos al baloncesto, pero antes te dejo un mensaje a Darsa.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es EQA, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo EQA, para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Tertulia de baloncesto del grupo Adarsa, más de 16 minutos que tenemos por delante de programa, y si te gusta el baloncesto, quédate, por supuesto. Si no te gusta, quédate porque te va a gustar. Y si conoces a alguien que le guste y no está por aquí, dile que se venga a la 1134 de Onda Media a nuestra web, y si no, pues le pasas el podcast luego. Perfumerías Avenida, como equipo, está de descanso, pero no alguna de sus jugadoras. En esta ventana FIBA por clasificatorios al Eurobasket 2023 hay 6 azulonas con sus selecciones: Maite Cazorla, Leo Rodríguez y Silvia Domínguez con España, Carly Samuelson con Gran Bretaña, Mais Hoff con Países Bajos y Mariela partida a fasulas con Grecia. El Hungría-España se va a jugar hoy a las 6 de la tarde, ese clasificatorio para el Eurobasket de 2023. En una semana ya volverá la Liga Femenina Endesa y Avenida jugará el próximo jueves en el Wisburg contra Ensino Lugo. Por su parte, el otro equipo que representa el baloncesto en esta ciudad, en la categoría masculina más alta, es Akimisa Carvajosa y está inmerso en una nueva semana liguera. El sábado viajan a Navarra porque ese mismo día, a las 8 de la tarde, juegan contra Basket Navarra. Y hoy, desde el grupo Adarsa, sin demorarnos mucho más, porque yo ya he hablado demasiado, vamos a presentar a nuestros tertulianos, equipo titular, decía hoy, Álvaro de Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas a todos.
Diego Domingo.
Muy buenas tardes.
Y Borja Barredo, no podías faltar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de empezar con lo que es el baloncesto, con lo que es el deporte, quiero tratar otro asunto que hemos hablado al principio del programa, tema de seguridad social, de jugadores, que esto en el baloncesto también ocurre, también pasa.
Por supuesto.
Y no sé cómo está regulado esto en este deporte.
Bueno, la ley es igual para todos, tanto para el fútbol como para el baloncesto, pero echa la ley, echa la trampa, como dicen los licenciados en Derecho, y es evidente, tampoco hay que rasgarse las vestiduras con esto, esto es más viejo que el hilo negro. En todos los deportes, especialmente los que se mueve más dinero, existen pagos en B, existe dinero negro. Todos conocemos, absolutamente todos, el 100% de las personas que hemos estado en este mundillo durante unos años, bien sea a nivel profesional, bien sea a nivel formación, conocemos gente o hemos incluso sufrido o recibido pagos en dinero negro por situaciones precarias o por situaciones de blanqueo por parte de las empresas que patrocinaban. Por supuesto, no se me va a ocurrir decir un nombre porque no tengo pruebas de ello, salvo las mías propias, pero esto es más que evidente, Ramón. Está a la orden del día.
No pasa solo en el fútbol, no pasa solo en el Salamanca.
No, no, por supuesto que no. Lo que pasa es que obviamente unos lo hacen de manera un poquito más menos llamativa y otros pues tienen magnates mexicanos que parece que la procedencia del dinero, pues supuestamente, como pongo el supuestamente nunca tal, pues al final parece un poco más raro, ¿no?
Simplemente reflejar que, queridos oyentes y agentes de la seguridad social, estas palabras de CAPI no tienen nada que ver. La COPE no se hace responsable, ¿no?
No. Por supuesto, yo he hablado a nivel particular. Vale. No, la COPE me paga ENA. Me paga 0 euros.
Repito, queridos agentes de la seguridad social, olvídense de estas palabras. Las menciona aquí una persona. Aquí todo es ENA. No existen falsos autónomos ni en el periodismo, nada, ni en otros trabajos. Nada. No existe aquí nada. Todo es ENA. Todo es pulcro, limpio, y España es un país en la que hay cero impagos y cero fraudes.
Además, con un 22% o 23% de paros, como no hay economía sumergida, pues este país está en las barricadas.
Escucha,
obviamente.
Si queréis, vamos a hablar de baloncesto mejor. Bueno, He sido yo el que ha metido este.
A mí me parece muy bien, es un tema de debate que otro día tocaremos si quieres, Ramón, pero vamos, que la gente intente no vivir en Disneylandia y en los mundos de Yupi. Esto lo ha habido siempre en clubes altos, en clubes medios y en clubes bajos. Y lo va a seguir llegando porque las inspecciones de trabajo, como bien decía Gorka Esparza, llegan, pero llegan tarde porque los funcionarios son los que son, no son muchos más.
Palabra de Capi. Vamos a hablar de baloncesto. Diego, ¿echas de menos la Liga Femenina Endesa?
La echo de menos.
Que se nos ha ido ya.
La echo de menos, hasta, la echo de menos.
Hasta el jueves, que no tenemos partido.
Es lo que tienen estos parones, estas ventanas FIBA. A mí, yo lo de los parones de selecciones no me gustan, pero bueno, es lo que toca hacer, lo que mandan las federaciones y es lo que toca. Y lo que una pregunta, ¿cuándo llegaba Kalea? ¿Cuándo llegaba?
Kalea Kapper esta semana que viene.
Porque de momento, estos días, está por su Filadelfia natal recorriendo pabellones ahí de.
Sí, y
luciendo su MVP, sí, sí.
Oye, bueno, hablando un poco de las federaciones, Ramón, voy a darle un palo, ya que hemos dado uno previo.
Sí, hombre, sí.
A la FEB, uno más, porque la primera parte del Valencia Basket Perfumerías Avenida probablemente fue la mejor primera parte en años de la Liga Femenina Endesa.
Correcto.
Un 49-45, si no recuerdo mal, espectacular por parte de los dos equipos, y se vio en Twitter, no se vio en Canal FEB, no se vio en Teledeporte. Entonces, bueno, pues como yo soy aquí un defensor de la lacra de este país a nivel deportivo, que son los federativos, me decía Fernando Vázquez el otro día, Jobar, es que siempre que te metes con los federativos, Fernando Vázquez es vicepresidente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto, delegado provincial aquí, pagan justos por pecador, y se lo digo, Fernando, puede que tengas razón, pero es que no hay más que lacra en las federaciones. Y es una pena que ahora que vienen las ventanas o en verano se llenan la boca de canapés y de otras cosas, sobre todo del método, ahora pues no veamos este partido en.
Repito,
en
que COPE no se hace responsable de las declaraciones de Capi.
Vale. Pero yo sí que estoy de acuerdo con Capi, no en lo de los canapés, sino en lo del Canal FEF. Yo no entiendo por qué no se dio ese partido por Canal FEF cuando todos los equipos, incluso aquí Misa Carvajosa, lo estamos viendo por el canal FEF, a un equipo de las dimensiones de Valencia no le cuesta nada preparar la retransmisión.
O en Teledeporte, muchas veces lo suele retransmitir en Teledeporte.
El día de Valencia Avenida, creo que era Paula Badosa que estaba jugando, no me doy cuenta ahora, y hubo que verlo en Twitter. Es cierto que hoy el partido de España, sin embargo, pues sí te lo retransmiten a las 6 de la tarde. También es cierto que el canal, la 2, que a veces lo tienes ahí como canal, pues a veces no pasaría nada, aunque sea un canal cultural, no pasaría nada tampoco por meter ahí dos deportes femeninos e intentar darle un poquito de repercusión, ¿no? También es verdad que para escuchar a Diego Fernández comentando los partidos de baloncesto femenino, a veces es mejor no poner la televisión.
Ese comentario ya es de Borja Barreto.
Es de Borja Barreto. No, si aquí COPE no se responsabiliza, a no ser que lo diga yo.
Nada, no hay ningún problema. Los tertulianos estamos libres, no hay ningún problema.
Vale, esto de Perfumerías Avenida, bueno, ya cuando vengan jugarán contra Ensino Lugo, partido sencillito, ya con Calia Caper, no creo que haya ningún problema. Victoria de mucho valor, ya que hablamos de la retransmisión, también vamos a hablar un poco del partido, de mucho valor contra Valencia Basket. Yo no me la esperaba, después de venir de perder contra Praga por 25 puntos, ganas a Valencia, cuidado, ¿eh?
Una segunda parte fantástica, defensivamente sobre todo, con el equipo muy enchufado, y el equipo ha demostrado que después de un varapalo, como bien dices tú, se repone mucho. A mí me parece una victoria muy importante contra probablemente el rival durante la Liga y también en la Copa de la Reina. Muy importante la victoria fuera de casa para el básquet a veras de la Liga regular, que es más importante de lo que parece.
Además, no lo tengo aquí apuntado, pero se ganó por 8 puntos.
Así es.
Creo que fue, 67-75.
Eso es.
Bueno, bien, es una buena renta.
A ver, una cosa también importante y que a veces hay que hacer recordar, con el fichaje de Caper y con esta plantilla que estamos viendo de Perfumerías Avenida, que poco a poco se va conjuntando, y en el partido contra Valencia pudimos verlo sobre todo en el segundo tiempo, es que esta avenida va a luchar por todo. Es justo reconocerlo, y aunque Capi en pasadas semanas hablaba que Ekaterimburgo es inalcanzable, hemos visto cómo Ekaterimburgo pierde una Supercopa de Europa ante este mismo Valencia. Entonces hay que reconocer que este Perfumerías Avenida, gracias a la familia Recio, gracias a las aportaciones de muchos, pues está consiguiendo poder competir contra verdaderos petrodólares, como digo yo, verdaderos petrodólares de clubs que están hasta arriba de dinero y que, sin embargo, el buen hacer ahí de Roberto Íñiguez y
sin
compañía
duda, sin duda,
hace que este equipo vaya más.
También el nivel de Ekaterimburgo en ese partido contra Valencia probablemente sería el 60%, ¿no? El
¿quién faltaba, Diego, tú que estás más puesto? Quigley,
Brianna
Griner, Brianna Stewart,
no,
Van der Rood.
Griner no, Griner estuvo, pero porque le puso un tapón Raquel Carabinieri.
Si no recuerdo mal.
Pero sí, estuvo, pero
no son cuatro mancas tampoco.
No. Pero Ekaterimburgo para mí es un nivel de Europa top. ¿No?
Pero Diego, hablando claro, con el fichaje de Caper, ¿tú crees que esta avenida va a luchar por todo?
Por lo nacional sí, y por...
Lo nacional no me vale, ya luchaba de antes.
Y en Europa para llegar a Final Four sí.
Vamos
sí,
a hacer...
Yo creo que sí. Y...
Hombre, a Final Four tienes que llegar.
Aquí no propugnamos...
Bueno, eso son palabras. A ver, puede haber un cruce más complicado, puede haber lesiones. Yo digo que Caper, si se adapta y conseguimos que sea un 80% de Tiffany Hayes, va a tener muchas opciones de poder luchar por meterse en Final Four.
Eso de a Final Four hay que llegar es un tiro de aire gordo, Ramón.
Sí, a ver,
pero ahora mismo eres subcampeona.
Nada. Eso es muy difícil. Hay que jugar cuartos.
Baloncesto,
hay que meterse en cuartos.
Baloncesto
de final.
No se puede decir eso porque hay cruces. Fuera de casa hay partidos muy complicados. Y en Europa, yo siempre digo lo mismo: se te lesiona Silvia, se te lesiona Maite Cazorla, no tienes dos directoras de juego y se acaba todo.
Sí. Y ya terminando con Perfumerías Avenida, le damos un rato aquí Misa. Si Ekaterimburgo no gana la final de la Euroliga, no gana la Euroliga, invito a todos nuestros oyentes en el grupo Adarsa, aquí, en calles de Cerdeña de Uratón, a un vino español.
Venga.
Lo paga Capi, no lo paga la COPE, lo paga Capi. No, y Miguel Alba, lo paga Capi.
COPE no va a pagar nada porque luego hay que...
El copión, el famoso,
hay que declarar,
el famoso ¿no? copión, el famoso copión. No, además todo con factura, ¿eh?
Por supuesto. Vamos a Akimisa Carvajosa.
Vamos.
¿Qué está pasando en Akimisa? Que de repente te gana contra Tizona Universidad de Burgos, que para mí es uno de los favoritos al ascenso. Te pierde contra Morón, que bueno, vale que sí, que en el pabellón de la Alameda es complicado. Te vuelve a perder de nuevo contra Zornotza, que es un equipo difícil. Y en ese partido ni compites directamente, porque vas siempre detrás de Zornotza, a remolque, que se suele decir, y Zornotza hace contigo lo que quiere. Cuando quiere que te acerques a 15 puntos, te pones, pero es que luego hubo un parcial que te pones a 25.
A ver, yo creo que es hablar de más de lo mismo, de que esta plantilla es muy joven, es muy inexperta. Sí es verdad que cuando las cosas vienen mal dadas, y tú lo has podido ver en las retransmisiones, el equipo se viene completamente abajo. Y sí es cierto que cuando vienen bien dadas, cuando el equipo anota, cuando se enganchan sobre todo en defensa, que yo creo que el equipo... falta trabajar un poquito más en defensa a nivel global, pues hace que no puedas competir. Ante un Zornotza que quizás era viendo la lesión del jugador americano, además empezar era de los mejores años para intentar ir a por un Zornocha si estuvieras luchando en plenas condiciones, tanto físicas como de jugadores de calidad, pues volvemos a insistir en lo mismo. El club y el equipo tienen que tomar medidas urgentes porque el problema es la imagen que estás dando, ¿no?
Muy preocupante.
Y además yo creo que un factor importante, Zornocha hizo lo que quiso con Alquimisa, fue como un juguete en manos de un niño grande, y lo movió para los lados que quiso, y Zornocha se queda sin los dos pivos titulares, tanto el primero como el segundo, se queda sin pivos, y Alquimisa no juega con Milan Pavlovic dentro. Se juega solo dos balones dentro y uno de ellos lo saca fuera y que encima acaba en pérdida.
Yo creo que Diego está en un grupo de WhatsApp que tenemos Capi de entrenadores, ¿no?
No, yo eso es una teoría que me has
metido. Lo has metido tú,
Diego. No.
Además, esta frase la hemos soltado algunos.
No, la has soltado tú, no me la impongas, que yo no me di cuenta de ese detalle. Bueno, sí me di cuenta, pero como soy corporativo, no soy muy respetuoso con los entrenadores y más de aquí mismo, sí, Campos, José Empresarial. Sí. Pero le falta razón a Diego en el comentario que ha hecho. Yo sigo diciendo lo mismo que está diciendo Borja y que decimos en anteriores semanas. Toca cambiar, tocan tres opciones. Una, quedarnos como están e irnos a Liga EVA en el mes de enero. Dos, cambiar dos o tres jugadores, traer y cortar tres jugadores para cambiar la dinámica. Pero claro, son jugadores que deberían tener experiencia FEB, que deberían dar un salto de calidad. O sea, tienes que traer tres jugadores para ser titulares, Ramón. Y yo creo que esos jugadores son caros y lo poco que haya en el paro ahora mismo, pues no debe ser de lo mejor porque está en el paro, ¿no? Y tercero, y yo aquí abro una espita, es a lo mejor cortar la cuerda por el lado siempre más débil. A mí no me gustaría, pero a lo mejor hay que cambiar también o hay que valorar cambiar al entrenador. Porque no por la falta de capacidad de Sergio Vicente ni por la falta de gestión, porque insisto, que me parece que está haciendo él y su staff un muy buen trabajo, pero a veces las dinámicas hay que cambiarlas y él sería el primero que entendería que a lo mejor después de dos o tres partidos malos hay que cambiar.
Y es más, yo voy a empezar a dar nombres de jugadores, nunca lo hemos hecho aquí en Deportes Cope Salamanca, siempre han sido comentarios muy genéricos, pero bueno, viendo las cifras yo creo que nadie se sorprenderá cuando yo digo que Kennedy Clement ahora mismo está en el equipo, pero no aporta nada, de hecho.
Está en alma, ¿no?
Es algo curioso, lo hablaba con Diego ayer. Sí. Digo, esto hay que revisar si ha pasado alguna vez en el baloncesto. Que un jugador salga de titular en el quinteto, ¿vale? Y ya no juegue ningún minuto más. Le cambian y no juega ningún minuto más. Por lesión seguramente ha pasado. Pero que haya salido un jugador, juegue, ¿qué? Dos, tres minutos. Sí, y luego ya no se le vuelva a ver por la cancha. Y no fue por problema físico.
A mí me
hace preguntarme el por qué entonces es titular problema, si luego no le vas a dar más minutos.
El problema de Kennedy Clement es quien lo ha fichado a un jugador que apenas experiencia en Benicarló, que lo cortan y que para mí nunca va a poder ser un alero de una competición FED que llega de plata. Si él se da cuenta que tiene que convertirse en un 4 y él trabaja para convertirse en un 4 defensivo, puede ser un jugador de baloncesto. Mientras siga jugando de alero, este jugador no aporta nada.
Hay que decir, Ramón, que falta actitud de manera alarmante en varios miembros de la plantilla, especialmente a nivel defensivo. El entrenador tampoco puede hacer milagros y el club tampoco los puede hacer porque no tiene el dinero por castigo. Si no hay un cambio de cara, un cambio de actitud, un cambio de interés por parte de 4 o 5 jugadores, el equipo no puede funcionar por más que 5 o 6 de ellos si quieran. El equipo tiene que ir todo a una. Y es una pena. Pero bueno, yo creo que vamos a recibir noticias pronto, probablemente el club se esté moviendo, a lo mejor incluso hoy o mañana anuncian la contratación de alguien o cortar a alguien, y oye, nunca se sabe, esto puede cambiar. El sábado es un partido muy importante con Navarra, que tampoco está bien, viene de ganar en Morón, pero tampoco está bien. ¿Quién sabe si un partido o dos buenos cambian una dinámica, ¿no?
Sí, debería ser así.
Sí, a ver, y también digo, de lo que tendría que mirar aquí Misa en el mercado sería, yo buscaría tres perfiles de jugador. Uno es sobre todo un base organizador, porque veo a Carlos Hidalgo muy saturado a la hora de organizar el juego.
Estoy muy de acuerdo, para complementar a Carlos, no para sustituir a
no,
Carlos.
No, exactamente, veo a Carlos muy solo, me refiero que veo a Carlos muy solo, porque Harrison Cleary a mí como organizador de balón no me gusta, sinceramente no me gusta, porque lo veo muy individualista, muy uno contra uno. Y Josep Peris hace lo que puede, pero creo que no le da ese toque para acompañar
a
Carlos.
¿Un base?
Un 4 para acompañar a Pavlovic. Aunque yo pondría Susti, intentaría a ver cómo compaginan ellos los jugadores. Vale. Y un 3 porque solo está Juanpe.
Sí. Y otro de los jugadores que iba a decir rápido, perdón, Capi, que el otro día ni se cambió, fue Artem Yailo, que ni se cambió.
Bueno, pues Artem tiene unos problemas de tobillo, tiene algún tipo de lesión, ya llegó lesionado, pero bueno, lo que hacemos desde aquí pues es desearle una pronta recuperación a Artem y que tenga mucha suerte probablemente pues desde ahora en adelante donde esté, bien sea aquí o bien sea en otro sitio.
Bueno, pues esperemos que esto mejore la situación. Bueno, es preocupante. El partido de este fin de semana, bueno, es factible contra Navarra.
Sábado a las 8.
Sábado a las 8 es. Y viajan el mismo día, ¿eh?
Viajan en el día, efectivamente.
Y este sí que es por Canal CEF, ¿no?
Este es por Canal CEF.
Perfecto. Si funciona, porque hay veces que no funciona.
Bueno, vamos a ir.
Hagáis internet en nada, ¿verdad? Todos. No pirateáis nadie. Bueno, Ramón, te dejo cerrar, perdóname.
Canal CEF. Gracias, Capi, por estar con nosotros.
Un saludo a todos.
Gracias, Diego.
Un saludo.
Borja Barredo.
Muchas gracias.
Y también gracias a Miguel, desde Adarsa. Siempre nos dejas las instalaciones. Gracias.
Gracias por venir a Adarsa.
Y gracias también a todos los oyentes de Deportes COPE Salamanca. Hasta aquí el programa. Gracias por elegir la radio. Gracias por elegir COPE. Ahora nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.